Es un jugado hincha de San Lorenzo y le vamos a pedir que se desmutee para poder hablar con nosotros.
Ahora sí, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, buen día, Mario. Bueno, no es la mejor época para San Lorenzo, ni desde el punto de vista de directivo, ni desde el punto de vista futbolístico, pero es curioso, ¿no? Hay ciertos amores que tienen que ver con la camiseta del fútbol, con ciertas creencias políticas, con idearios que uno no abandona, y al revés, ni siquiera la inclemencia le hace perder intensidad. Te digo esto porque además vos sos un peronista de fuertes convicciones, no sos solamente sos un sufrido hincha de San Lorenzo, así que tengo mucho interés de hablar de historia y también de actualidad.
Qué buena introducción. Sí, realmente yo vengo pensando últimamente que gran parte de mi vida he dedicado con mucha pasión al fútbol y a la política, y por lo tanto San Lorenzo y al peronismo. Bueno, vidas paralelas en la crisis.
Un día me dijiste una frase, Mario, referido a la historia social, estábamos hablando de Francia, ¿no? A la escuela de la historia social francesa, y la frase es muy breve y muy contundente. La historia social no indaga si Jesucristo existió o no existió, indaga por qué hay tanta gente que cree en Jesucristo. Más o menos era así, yo no la digo tan bien como vos.
Sí, es una frase de Fernán Brodel, ¿no? De Escuela de Anales, exacto, que él dice que la tarea del historiador no es averiguar la verdad sobre la existencia de Jesucristo, sino estudiar por qué tanta gente cree que sí, ¿no? Uh-huh. Y eso es cierto, Eduardo, porque si mañana descubriéramos la no existencia de Jesucristo, eso no implicaría la no existencia del cristianismo.
Claro.
Por lo tanto, el objeto de estudio estaría ahí presente, pero esa frase, ¿por qué te hizo recordarla?
Porque todos sabemos que Perón sí existió, pero,
sí, claro.
pero recién hablábamos con Ricardo Grassi, vos creo que escuchaste un poquito, ¿no? Esa época turbulenta, que durante 6 meses la revista El Descamisado sufrió bombas, atentados, cierres, y entonces uno dice, ese peronismo, que era claramente combativo, después Alejandro Horowitz escribió Los Cuatro Peronismos y muchos lo joden a Alejandro y le dicen, che, ¿cuándo vas a escribir Los 16 Peronismos? vos en la actualidad estás en funciones, sos subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales de Axel Kicillof, y la situación dentro del peronismo no es una situación sencilla. Yo no digo que haya una diáspora, pero sí hay un grado de diferencias, que en algún caso son de matices y en otros son diferencias de fondo. Entonces me gustaría, después vamos a ir al 22 de mayo de 1810, pero me gustaría una reflexión tuya sobre este momento del peronismo.
Sí, hay algo que vos recién señalás que a mí me parece que es clave, ¿no? Que es, ¿hasta dónde se soporta una diferencia, ¿no? Nosotros, desde ya que creemos en un movimiento como es el peronismo, es un movimiento heterogéneo, policlasista, federal, intergeneracional, que nació con muchas diversidades y que la figura del Perón sintetizaba, ¿no? Él en su figura sintetizaba. Y eso daba la posibilidad incluso de zanjar diferencias. El tema es cuánta diferencia soporta la unidad, ¿no? Porque es como la mía, la otra pregunta, no me quiero ir ahí, pero que me sale, ¿cuánta pobreza soporta la democracia?
Sí, ¿no? Sí, sí. Es fundamental vincular una y la otra, me parece, Mario.
Exacto. Entonces, Yo cuánto diferencia soporta, ¿no? Y me refiero, me voy a referir a un tema que yo trabajo mucho, que es el tema de la unidad latinoamericana. Cuando Perón brillantemente plantea que Brasil es el socio estratégico y no el enemigo histórico, rompe con una tradición del nacionalismo, ¿no? Que veía en Brasil el enemigo histórico. Bueno, se puede estar en un mismo espacio político si uno cree que es el enemigo histórico y otro cree que es el socio estratégico. Digo, esa diferencia no se soporta. Uno puede soportar coyunturas. Entonces, bueno, a mí me parece que el país requiere de un peronismo que por lo menos tenga claro el modelo de desarrollo, que pueda explicitar qué sociedad queremos dentro de ese modelo de desarrollo, que tenga una mirada del mundo y una política exterior acorde a ese modelo y una construcción política que debe replantearse también, porque si no hay síntesis va a ser muy difícil que se pueda sostener la unidad.
Mario, Mariano Grandi lo saluda y quería preguntarle...
¿Cómo estás, Mariano?
Muy bien, muchas gracias. Quería preguntarle por el acto de ayer, del viernes, perdón, de Alberto Fernández, el presidente Esteban Echeverría, en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, donde hubo un solo gobernador representando a los mandatarios provinciales, Sergio Uñac de San Juan, algunos dirigentes y algunos integrantes del Gabinete Nacional, no estuvo Axel Kicillof. Quería en principio una muy breve lectura de ese acto. Y bueno, ¿por qué la provincia de Buenos Aires no acompañó, digamos, lo que fue presentado como un relanzamiento, por lo menos una nueva etapa en el gobierno nacional?
Sí, Mariano, yo lo que veo es que a veces hay como también confusión y algunas exageraciones en las convocatorias, ¿no? Era un acto en la boca. Yo recuerdo haber participado hace unos años atrás de un acto en Esmata, con todos los delegados de Esmata, que habló Cristina, ¿se acuerdan? Ese día que Cristina habló en el acto de Esmata, que fue foto famosa donde estaba Pindanelli, estaba Moyano, estaba Cristina, había como un reinicio de relaciones. Y es que el acto no se presentó con más expectativa que los oradores que iban. Entonces no sé por qué había que esperar que en la UOCRA hubiese toda la CGT, todos los gobernadores, todos los intendentes. Me parece que un acto de la UOCRA que afianzaba al presidente y que los ausentes no marcan la tendencia. Ahorita, al otro día fue el de Mendoza. Ayer.
Uh-huh. Efectivamente, te interrumpo un segundo.
También podemos hacer la lista de ausentes en Mendoza, ¿no?
Bueno, pero es que justamente, siguiendo con el hilo de cuántas diferencias soporta el peronismo, cuántos actos distintos con asistentes distintos y posiblemente en disparidad de criterios puede soportar en este momento la Argentina, además del peronismo, porque es el partido de gobierno. Un frente, una coalición, pero es el partido político de gobierno. ¿Cuánto puede aguantar?
Sí, si se hacen con espíritu de belicoso, digamos, de mostrarle al otro las diferencias o la potencia, me parece que va a ser difícil aguantarlo, digamos. Sí. Y la verdad es que una serie de actos forman parte de un debate público e interesante, con participación, y digamos, en el marco de lo que podrían ser mil flores, si están floreciendo mil flores, en donde esos actos van en un sentido de armar algo nuevamente común y terminar con peleas, bueno, eso puede ser bueno.
¿Y está pasando eso, Mario? ¿Está pasando eso?
Sí, está difícil porque no todos van con el mismo espíritu un acto o dejan de faltar un acto. Yo digo, hasta tengo amigos y miro y digo, uy, no estuvo tal, Bueno, no estuvieron porque por una decisión política, no estuvieron porque tenían que hacer otra cosa, no estuvieron porque a veces a uno lo satura el acto todos los días, ¿no? O sea, yo no fui ni a La Boca, ni a Mendoza, bueno, tampoco me invitaron, pero quiero decir que y no fui a Rosario al acto de Rossi. Y eso no fue una, no es una postura política, y a donde me invitan voy. Me parece que ahí yo calmaría las aguas, ¿no?
Mario.
Pero la unidad es síntesis. Sí, perdón.
No, discúlpeme, porque, digamos, una muy pequeña reflexión quería preguntarle a usted. El contexto que vive la Argentina, la inflación, la cuestión económica en la microeconomía, ¿no es cierto? Y algunas encuestas, muchas encuestas, que hablan de la falta de perspectivas, de un horizonte, de una posibilidad de que se resuelva en lo inmediato el tema inflacionario, y también muestran esos sondeos la dificultad para la economía diaria que tiene las peleas o estas cruces de cartas que existe en el gobierno. Entonces, un acto, digamos, gran acto, no distintos actos separados, sino un gran acto donde estén todos los factores y los sectores representados, digamos. ¿Eso no sería de cara a la sociedad una buena imagen?
Sí. Pero me parece que habría tal vez un paso previo más sencillo, y que es que los principales referentes puedan compartir un ámbito, sentarse en una mesa y...
O llamarse por teléfono. Agenda,
¿no? ¿Cómo?
O llamarse por teléfono, digamos, y hablar por teléfono.
No, sí, hay cosas que viste que son muy sencillas, pero que el tiempo las va desgastando tanto que uno queda encerrado. Y como uno, el peronismo más otros partidos, ha decidido hacer una coalición con una fórmula muy original, en donde la presidencia fue para Alberto Fernández, que no era el jefe de una gran fuerza, pero que fue muy, muy bien recibido en el 2019, y que su propio triunfo electoral lo legitima y le dio volumen político, pero volumen político que conserva sin duda la vicepresidenta y otras figuras relevantes hoy. Bueno, me parece que si hay un poco de acuerdo allí, después podríamos hacer ese gran acto, porque el peronismo necesita decirle a la sociedad qué futuro espera y qué medidas se van a tomar para ese futuro, ¿no? Entendiendo la herencia macrista, entendiendo la pandemia, pero hoy... Yo creo que la Argentina se construyó con grandes síntesis y con grandes pactos. Y ese me parece que es el camino hoy. Sintetizar y pactar.
Sintetizar, de acuerdo a lo que vos venís diciendo, el hilo de síntesis, por lo menos en el espacio político del peronismo, entiendo tu mirada. Cuando decís pactar... No vayamos a pactos históricos. En la actualidad, ¿qué tipo de pactos de espacios políticos, culturales, empresariales, gremiales, imaginás que son posibles en una Argentina donde hay un grupo muy reducido de empresarios muy ricos, muchos de los cuales ya han fijado su domicilio fiscal en otros países? Compañías que han fijado como Techint su domicilio fiscal en Bruselas, empresarios que se han mudado a Maldonado, ni siquiera a Montevideo, a Maldonado porque en Punta del Este pueden lavar plata. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de pactos uno puede imaginar para que esto no se desmadre?
Sí, yo lo que imagino, Eduardo, es que cuando digo pacto o acuerdos, ¿no? La palabra acuerdo suena mejor. A veces el pacto parece que fuese un pacto espurio, ¿no? Digo grandes acuerdos, y me remito a Perón, no voy a remitir a pactos más históricos, ¿no? Como decía vos. Pero Perón en el modelo argentino dice, bueno, en las cosas en las que ya estamos de acuerdo, ejecutémosla. Después dejemos una agenda que esto sí agrego yo, no lo decía Perón, dejemos la agenda incómoda para discutirla, digo, en su momento. Yo creo que tenemos que empezar por la propia, el propio frente, pero también abrirlo luego a la sociedad. Digo, hay cosas, en, tal vez lo que vos planteás, que la, este, la disputa con un sector oligárquico concentrado del poder económico, este, sea el más decisivo y el más dificultoso. Pero yo creo que hay acuerdos previos que tranquilizarían a la sociedad, porque nosotros, por otro lado, necesitamos generar confianza y tranquilidad para poder llevar adelante esta discusión clave que es quién se apropia de la renta en la Argentina. ¿No? Yo creo que la discusión clave de la historia de América Latina, ¿quién se apropia de la renta?
Bueno, yo te interrumpo porque estoy totalmente de acuerdo y además está con nombre y apellido, ¿quién se apropia de la renta en la Argentina? ¿No? Sí, claro. Y justamente estos sectores que a lo mejor hace 20 años ni soñaban que la soja iba a ser el epicentro de su cuartel general de mando, porque mandan desde la soja, mandan los puertos privatizados, los puertos públicos concesionados a privados, manda la falta de control sobre exportaciones que se hacen desde la Argentina, pero que figuran pagando menos impuestos desde Paraguay o desde Uruguay. Es decir, acá hay un desmadre de un sector que se apropió no solamente de la renta que le da tener la compra de la soja y convertirla en algo que viaja a China, sino que ha podido corromper, porque esa es la verdadera corrupción, corromper el destino del dinero y no vuelve a la Argentina. Entonces, cuando el presidente dice, bueno, lo ideal sería que el Congreso pudiera elevar las retenciones para desacoplar el precio del trigo del precio del pan, el precio del trigo de exportación. Ahora, en realidad acá lo que hay que desacoplar es esa renta extraordinaria o esa renta oligárquica, llámenle como les guste, de los ingresos. Nunca vivimos una sociedad con una minoría que tenga tanta capacidad de absorber la renta, Mario.
No, es cierto. Y sí, llamamos la renta agraria, ¿no? Renta sojera. Y esto ocurre con otros productos en otros lugares del continente. Y ahí se tensa la sociedad. No es un mal ámbito el Congreso para discutir esta distorsión de la sociedad argentina. Porque ese es un inmenso tema, ¿no? Un inmenso tema está vinculado al empobrecimiento de la mitad de nuestra población. Por lo tanto, yo creo que es el gran tema de la agenda incómoda. Si nosotros antes resolvemos otros temas de más fácil resolución, pero que también nos quiebran y podrían no quebrarnos, y generamos cierta confianza como sector político de que algunos problemas sí los vamos resolviendo, porque yo creo que hay agendas que se pueden llegar a convocar a mayorías. Después sigue este tema fundamental de cuál es el modelo de desarrollo de la Argentina, que incluye esta discusión distributiva. Porque si no, no hay modelo de desarrollo en la Argentina.
Es así.
Y va a haber violencia, finalmente, si eso no se soluciona. Entonces, bueno, ese modelo de crecimiento, que yo creo que está vinculado a lo productivo,
Mario, yo vinculo esto que decís con cuánta pobreza soporta la Argentina, ¿no?
Exactamente. Sí, cuánta pobreza soporta una sociedad. Yo te decía cuánta democracia, porque después viene el peligro de las mentes descabelladas, ¿no? Que empiezan a no valorar la democracia, o empiezan a valorar una convivencia pacífica en nombre del bienestar. Y yo creo, Eduardo, que después de la experiencia del 76, de la terrible experiencia del 76, la democracia también se ha transformado en un no en un medio, sino en un objetivo de principio, ¿no? Tal vez nosotros nos formamos en donde la democracia era un medio para llegar a otro objetivo más importante, que era la justicia social, por ejemplo. Me parece que hoy no hay justicia social sin democracia, y estos niveles de pobreza afectan al sistema político. Hoy nuevamente el sistema político en América Latina está debilitado, y creo que es uno de los, después capaz que podemos hablar, no sé, pero creo que es uno de los temas de la agenda del continente a futuro, ¿no? A futuro inmediato. Lo que yo llamaría, ¿cuáles son las herencias coloniales que América Latina tiene que superar?
Mario, en realidad me encantaría hablar porque la América Latina está viviendo situaciones políticas extraordinarias. Tenemos las elecciones en Colombia dentro de poco, el 29 de mayo, tenemos el 2 de octubre elecciones en Brasil. Xiomara Castro está mostrando que en Centroamérica se pueden hacer las cosas distintas, pero la verdad no tenemos más tiempo. Te vamos a despedir con un tema de Facundo Cabral, que nació un 22 de mayo de 1937, y que es muy lindo el título, y la canción es muy linda, No soy de aquí ni soy de allá. ¿Eh? Porque el ser no lo determina, vos no sos del lugar que fuiste. En tu caso, por supuesto, no es desconocer que seas de San Lorenzo y peronista, pero creo, por lo que te conozco, que tu grado de amplitud lleva a que no sos ni de aquí ni de allá, como decía el gran Facundo Cabral.
Dale.
Te mando un fuerte abrazo y lo escuchamos a Facundo.
Te mando un abrazo a ambos.